más? ¿Cómo fue? ¿Cómo vamos? Aquí en otro de esos capítulos especiales que tenemos. Ustedes saben que en muchas ocasiones pues grabamos unos capítulos en donde traemos dos historias que se contrastan, la historia de un influenciador, la historia de un empresario, que en este podcast pues para nosotros es tan empresario esa persona o ese emprendedor tradicional como el influenciador digital, pero en ocasiones tenemos un solo invitado que lo reúne todo, que lo integra todo. Hoy tenemos a Rubén, un super empresario del sector inmobiliario, que ha sabido
generoso,
que ha sabido reinventarse también, porque en ocasiones a las personas de cierta edad para arriba les cuesta meterse en redes sociales, sobre todo les cuesta entender, uno no sabe, y esa es la primera pregunta, uno no sabe si por vanidad o por desconocimiento les cuesta entender el poder hoy de las redes sociales. Entonces, Rubén, primero, qué honor tenerte acá, pero arrancando con esa pregunta para pasar a tu historia de vida, que vuelvo y repito, como siempre lo decimos acá, vinimos a inspirar y no a descrestar, cómo una persona como vos entiende las redes sociales, entiende que ese es el camino, en medio de un montón de amigos que me imagino que te dicen, oiga, este man está loco, y este señor que está en redes sociales, no, Rubén se enloqueció. ¿Cómo entender las redes sociales y cómo tener esa capacidad también de abrir el corazón? Porque en redes sociales uno hace eso, abre el corazón, pero también para transformar tu negocio y volverlo un negocio digital, sobre todo ese negocio inmobiliario en el que muchos creían que era imposible meterse y meter ese negocio en las redes sociales.
Roberto, saludarte de manera muy especial y agradecerte esta invitación. Realmente, pues, lo de gran empresario es algo muy generoso. Yo lo que me inventé hace 25 años fue una revista que hoy en día creo que es muy conocida en la ciudad, que se llama Informe Inmobiliario, que ya pasó de ser una revista a ser toda una plataforma con oferta inmobiliaria, desde proyectos hasta inmuebles usados. O sea, tenemos toda la cobertura 360, y ya aparte de ser un medio físico, pues lo seguimos siendo y sigue siendo muy importante, porque quién creyera, hay mucha gente que le gusta ir con la revista tachando cositas, mirando cosas, pero también entendí hace unos años, y tú lo decías, o tal vez por temor o por desconocimiento, me daba como cierta dificultad dar esos pasos, pero afortunadamente he tenido gente que me habla y yo soy bueno para escuchar. Es más, a veces escucho demasiado y me demoro para tomar decisiones, pero así hicimos, empezamos a escuchar. Primero empezamos, pues, hace 15, no sé cuántos años más, lo del tema de la página web, después que el aplicativo o que una línea de atención para recibir llamadas y prospectar y entregarle a nuestros anunciantes, que finalmente son esos constructores e inmobiliarios que le ofrecen a la gente la posibilidad y el sueño de conseguir su vivienda o su inversión inmobiliaria.
Excelente, Rubén. ¿Y cómo reinventarse? Porque pues uno al principio veía muchas revistas de temas inmobiliarios que llegaban a la casa, que estaban en el lugar donde uno visitaba, en los restaurantes. Uno ve que la mayoría de esas revistas desaparecieron, pero Informe Inmobiliario sigue estando presente y además tiene una cantidad de seguidores en redes sociales. Muchos lo seguimos, muchos nos metemos a ver la plataforma. O sea, los cambios que hoy todos percibimos, que experimentamos, son demasiado rápidos. Yo diría que mi generación, pues inclusive muchas veces digo, oiga, ¿cómo seré yo cuando sea viejito? Un viejito problemático diciendo, pero ¿cómo que eso cambió? ¿Qué están haciendo los jóvenes, dejándole uno a los hijos? Pero ¿cómo reinventarse uno como emprendedor? O sea, ¿cómo transformarse? Porque bueno, pues en los casos de Blockbuster, etcétera, son muchos.
Todos.
Pero vos no fuiste un Blockbuster. ¿Sí me entendés?
Yo creo que la clave de esto, Roberto, es primero que todo escuchar, soltar y dejar hacer. Yo hace mucho tiempo, además porque no me escondo para decirlo, entendí que hay gente mucho mejor que yo en muchas cosas. Tal vez mi habilidad o mi plus fue que en su momento trabajé sobre una idea con constancia, con las uñas, porque en varios de los podcasts que he visto tuyos, escuchaba una niña que decía que es que no es lo mismo cuando uno empieza en tapetado y, o por ejemplo, como hoy en día, que nacen startups quemando dinero. Cuando tú tienes que hacer el esfuerzo sin mucho capital o sin mucho apoyo, pues sos más consciente de los procesos y tal. Pero para no salirme del cuento, yo creo que la innovación principal es y seguirá siendo la parte humana. O sea, la tecnología es una ayuda importante para todos los procesos, pero si no hay detrás de eso el toque humano, que es el que le da el sabor, el sentido y la pertenencia a las cosas, yo creo que es difícil reinventarse, Roberto.
Excelente. Pero en ese camino también que tú mencionas, muchos de nosotros como jóvenes decimos, oiga, es que antes hacer empresa era más fácil. Pues no habían tantas cosas inventadas, no habían tantos obstáculos, pero lo que tú mencionas es muy particular y es verdad. Hoy tenemos empresas que muchas que salen a quemar plata al mercado, ¿cierto?
Eso hace.
Que tienen más posibilidades de conseguir dinero. Hoy te conectas una idea por internet y puedes conseguir dinero. Antes era imposible. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es la historia de tu empresa? Porque si algo nos gusta contar acá y si algo nos gusta mencionar, es que detrás de cada historia de éxito hay muchas tormentas y hay mucha fragilidad. ¿Cómo es tu historia en medio de esa coyuntura, de esa época en donde no era, oiga, tirar la idea por internet, presentarla en tal lugar y allá entonces conseguir 10 millones de dólares, 2 millones de dólares? Esa historia en ese momento era muy diferente.
La historia es bonita y yo a veces hablo largo, voy a tratar de resumir en 4 o 5 minutos la historia, Roberto, y me lo permite, pues,
adelante,
quienes estén viendo. Mi papá siempre me dijo, mi hijo, no se emplee, sea empresario, que este país necesita de gente que dé espacios de trabajo. Y particularmente cuando a mí me surgió la idea de Informe Inmobiliario en unas búsquedas que hice y que los clasificados me llevaban, pero a un punto ciego en que yo llegaba a un edificio desde la fachada decía, no, esto no me gusta y me devolvía, dije, hace falta el clasificado con foto. Y así nació Informe Inmobiliario. Y me voy yo a contarle antes, pues, de que esto naciera a mi papá la idea, que me había dicho que fuera empresario, emprendedor. Papá, mira la idea que tengo. Y me dijo, te va a quebrar el colombiano. Y yo, bueno, papá, me fui yo y empecé de cero. Mi papá me hubiera podido apoyar, pero
claro,
como no creyó en la idea, yo no lo quise molestar. Junté unos amigos, les vendí mi idea, les dije, aporten de a tanto, pero eso sí, es aportar también trabajo.
Claro.
Finalmente, algunos de ellos me estarán viendo y todos siguen siendo mis grandes amigos, mi barra de barrio de toda la vida.
Un tema ahí particular y es que, como nos ven muchas personas de afuera, contarles que El Colombiano es el diario o el periódico más importante de la ciudad donde hacemos este podcast, que es Medellín. Adelante, Rubén, perdón.
Así es, muy bueno ese apunte, Roberto. Entonces, reúno 5 amigos y les digo, hombre, tengo esta idea, no tengo el capital, pero necesito que me aporten. Yo pongo la idea, pongo trabajo, pero ustedes me ayudan en la parte comercial, buscando contactos de inmobiliarias y ta, ta, ta. Y yo empecé en este cuento y al menos nadie me había dado un solo contacto. Y yo dije, no, esto no puede ser. Me conseguí un dinero prestado, les devolví el dinero y me quedé con mi idea. Y afortunadamente, pues, porque hoy en día podemos ver el río ya pasar hace rato y sigue pasando bien y hemos podido hacer una empresa muy bonita que yo creo que el que trabaja en Informe Inmobiliario generalmente trabaja con felicidad, que es lo que yo pretendo en la vida, esa búsqueda de la felicidad. A veces tan esquiva, pero definitivamente, Roberto, arrancar sin convicción, pues es bobado, uno tiene que tener... Yo siempre veía como revistas gruesas, yo decía, yo quiero tener una revista de esas gorditas, y eso empezó siendo una cosita así, pequeñita, tamaño media carta, o sea, la mitad del tamaño que es hoy, empezó con 16 páginas, hemos llegado a tener en los momentos buenos de la construcción 200 y más páginas por mes. Obviamente hay que también decir que a este informe hay que agradecerle que Lonja y Camacol, los gremios inmobiliarios y de construcción de Medellín y Colombia, creyeron en la idea y entonces empezamos a hacer una alianza que la verdad ha sido virtuosa para todos. O sea que también hay que... Esa es otra cosa que yo digo. A veces el pastelito es bueno partirlo, no quererse uno meter claro toda la torta completa porque pues finalmente se indigesta. Aquí llevamos mucho tiempo de pronto sacrificando margen importante, pero haciendo sostenible el negocio y con apoyo de jugadores importantes acá.
En medio como empresario, pues una revista que se transforma casi en un medio de comunicación de nicho, que hoy hablamos de nicho, o sea,
Así
vos ya
es.
llevabas un rato con el cuento, pues, ¿cierto?
Son 25 años de nicho, sí, señor.
Porque uno ha escuchado ahora hablar los especialistas en marketing que hablan del nicho, los microinfluenciadores, y eso es wow, pues, vos ya llevabas mucho tiempo pensando en eso. ¿Cuál ha sido el gran obstáculo a superar en estos años como empresario? Vuelvo y repito, particularmente el mercado tuyo, pues el mercado de ofrecer unas propiedades, de resaltarlas, de visibilizarlas por medio de una revista, yo creo que es de los negocios que más ha cambiado en los últimos años y con mucha velocidad. ¿Cuál ha sido el gran obstáculo, Rubén, que como empresario te ha tocado vencer en estos años?
Roberto, si te dijera que no he sentido grandes obstáculos, es muy, muy mala la respuesta. La verdad,
No.
yo no he sentido grandes obstáculos. Yo he sentido un camino agradable, obviamente con momentos difíciles financieramente. Es que Informe Inmobiliario nace en plena crisis del UPAC, en marzo de
Excelente.
1998. Y nace Informe Inmobiliario el 1 de marzo y el 15 de marzo sale Propiedades, con todo el colombiano detrás apoyándolo porque es un producto de ellos y sin embargo a hoy nos hemos sostenido. ¿Por qué? Porque, como digo, el trabajo se ha hecho con cariño, yo creo y eso pues espero que me lo tomen bien, yo trato de imprimir un ADN muy humano a la empresa, o sea, yo en la empresa ya no manejo nada, para eso hay gente mucho mejor en mercadeo, en ventas, en administración, yo le imprimo el tema humano y yo creo que ese tema humano es el que mantiene motivado el equipo y aceitado y contento a madrugar y a metérsela toda para que Informe Inmobiliario siga siendo una herramienta importante. Pero para no dejar muy descubierta tu pregunta, si digo algo, el obstáculo que enfrento yo ahora, que obviamente en estos momentos de dificultades económicas se acentúan los temas financieros y de caja y tal, es el tema del capital humano, Roberto. Y este es un llamado de atención para los jóvenes, pero a lo mejor no me van a copiar. Yo soy una generación intermedia híbrida. Pero es que los jóvenes en todo momento están buscando un reto nuevo, y a veces no se asientan un momentico a ver si ese reto les da. No, no les da la primera y migran, y migran, y migran. Y entonces es difícil a veces uno gastar un tiempo formando, enseñando un ADN a una persona y no cumple ese sueño rápido y se va. Ese es el
O
gran
sea,
reto
que para
mío y yo creo
vos,
que de muchos hoy en día.
Rubén, para vos es más importante el recurso humano que la caja o la liquidez, como dicen hoy, porque yo eso me llama
Totalmente.
la atención, porque uno hoy pues, en los negocios con los amigos, en los emprendimientos, todo el tiempo es flujo de caja, o sea, caja, 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 pero pues digamos que pocas veces se sienta uno es con los amigos a conversar sobre el recurso humano, sobre cómo motiva, sobre cómo inspira. Yo creo que todos nos sentamos en los restaurantes, hey, ¿cómo va tu negocio? ¿Y cómo vas? Y no, ¿y cuánto? ¿Y cómo es la facturación? Y en estos podcasts se pregunta mucho siempre sobre la facturación y cómo vas en los podcasts de emprendimiento, como si la facturación fuera todo en una empresa. Pero vos estás diciendo, oiga, mijo, por ahí no es, ¿cierto? Antes que la caja, que el flujo de caja, que la liquidez, está el recurso humano.
Es tan fundamental que siempre he tenido esta frase, hombre, a mí deme gente buena, que yo la capacito, que yo le doy esas habilidades, digamos, que necesita técnicas, pero deme gente con capacidad humana, porque hay gente que tiene muchas habilidades técnicas, pero no tiene esa capacidad de interacción, de seducción, de hacer un trabajo amable, de hacer equipo de trabajo, que es muy importante, o sea, es fundamental que haya equipo. Entonces, yo creo que obviamente la caja, pues si la caja no funciona, las empresas se terminan quebrando. Pero yo creo que la caja se aliviana también cuando hay un equipo comprometido con algo. Y yo insisto en eso, el capital humano es fundamental y tenemos que hacerlo todo porque el capital humano, es que es más, quitemos esa palabra, es que el capital no. Porque el ser humano que está trabajando en nuestras empresas sea feliz. Yo por eso hablo que Informe Inmobiliario es una familia de trabajo. Todas las personas que trabajan conmigo son familiares, porque así los tengo que hacer sentir para que lleguen a su casa y sean felices en su casa trabajando.
Quería preguntarle también sobre, yo creo que hay un problema, hoy hay un problema muy grande de los líderes, porque no encuentran la forma de motivar su gente. Y yo creo que, pues voy a decir una cosa polémica, pero yo creo que tiene que ver mucho con su falta también de integridad, ¿cierto? Porque esto no se trata de ponerle apellidos a las empresas. No, es que mi empresa es de capitalismo consciente, es que sí, pero tu empresa es de capitalismo consciente, pero lleva ese rótulo, pero vos tratás mal tus empleados, sos patán, sos tirano. Y bueno, en medio de eso, ¿cuál es tu clave para motivar tus colaboradores? Porque creo que hoy hay una deficiencia muy grande en nosotros como líderes a la hora de motivar, de inspirar y de tratar de que algo de ese proyecto de vida nuestro, que es la compañía, que es el emprendimiento, sea parte también de ese proyecto de vida de ese colaborador que está todos los días poniéndole el lomo a ese sueño nuestro. Que ¿cómo hacemos para que ese sueño nuestro se vuelva el sueño también de esos colaboradores? Pero vuelvo y repito, hoy muchos líderes nos preguntamos, oiga, ¿cómo motivamos a nuestros colaboradores? ¿Cómo lo haces vos? ¿Cómo lo has hecho estos años? Que son, pues yo creo que si de algo uno te escucha hablar, si de algo sos reflejo y muestra es de esa capacidad que tenés de sumarlos a todos, de montarlos en tu barco, de volver tu sueño, el proyecto de vida de esos colaboradores, ¿cómo lo haces?
Qué buena esa conversadita, esa pregunta, Roberto, porque mira, yo creo que de teorías de management, de manejo de personal, de motivación, hay miles de personas vendiendo conferencias de cómo hacerlo, no sé qué. Es más, lo digo sin problemas. Yo no he sido el más estudioso de esos temas. Yo creo que lo que uno tiene que tener es el elemento humano claro y presente. Y mi motivación es muy sencilla. Yo llego todos los días a mi empresa y abrazo a todos mis empleados hombres, les pregunto cómo están y a las niñas también las abrazo, las saludo, les doy un pico, no del jefe morboso ni del jefe verde, y no del jefe cercano. Pero no es cercano por parecer, sino porque hay que sentir la empatía y la cercanía. Y si me entero que algún hijo de alguna está enfermo, le pregunto por su hijo, lo mismo a los muchachos, pero no es por aparentar ser el buen jefe, es porque uno genuinamente se preocupa por el otro, por el ser humano. Y yo creo que eso, cuando uno lo hace desde el corazón, la gente lo siente, entonces no hay que hacer mucho esfuerzo. Y ha habido momentos difíciles económicamente y en los que no hemos podido hacer lo que muchas veces habíamos hecho, porque nosotros no hemos podido dar el gusto de viajar con los colaboradores. Y no lo hago como lo hacen las grandes empresas de producción, que es de acuerdo a lo que usted venda, yo lo llevo a una convención. No, nosotros nos hemos dado el gusto de llevar desde la de los tintos hasta el más encopetado o el mejor en la jerarquía a pasear y a disfrutar y a compartir todos. Y alguien de teorías y de tal diría, no, 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 uno no puede, uno tiene que tener una barrera,
Claro.
esa cercanía, eso no es bueno, eso no es sano. Nada, si las cosas son naturales, son sanas y son humanos, no hay nada insano en eso.
Claro. Y en ese camino, de pronto nos podrías contar alguna historia de esas transformadoras que haya dado en tu empresa, que también haya sido parte de esa lección de liderazgo, porque hoy se habla mucho de liderazgo y todos nos autoproclamamos líderes. Yo inclusive digo, yo creo que a uno le toca. Yo en las empresas en donde estoy digo, oiga, yo no soy el líder de nada, yo soy el coordinador, el motivador.
Eso es lo
A ti
principal.
que te encanta la ópera y la música clásica, uno dice, ustedes han visto una orquesta, como dice el doctor Aguirre, el director está dando la espalda al público, los que brillan son ustedes, y el director se puede ir y los instrumentos siguen sonando. El director puede no estar, se le cayó la batuta
Y eso pasa
o
en
se fue
todo.
para el baño y sigue sonando la obra, como dice el doctor Aguirre es exdirector del Pablo Tobón, pero si alguno de ustedes deja de tocar, de pronto eso sí se destiñe, ¿cierto? Pero un poco en ese camino, que uno escuchar alguna historia de esas que se haya dado en estos años al interior de tu empresa, que te haya también transformado vos y te haya tocado el alma y te haya mejorado como líder.
Yo tengo una historia muy bacana y es de una persona que está con nosotros desde hace más de 20 años ya.
que cuando la empresa comenzó a crecer un poquito, que abrimos nuestra primera oficina, necesitábamos a una persona como para ayudarnos en temas de fotografía, pero también de mensajería, porque había que ser toderos
Sí.
para poder cumplir. Y me llegó a la oficina un muchacho de piercing aquí, de piercing en la lengua. Y esa es también una enseñanza para mí, porque uno viene de una formación de unos papás que se fijaban mucho en las maneras, en los motilados, en la ropa, en fin. Y yo lo miré, yo, bueno. El caso es que este muchacho, con toda la voluntad y con toda la gana de trabajar, empezó a hacer puestos, a ver cosas, hasta que un día digo, jefe, yo quiero estudiar diseño, si hay una oportunidad, usted me la da. Claro que sí, hoy en día es uno de los diseñadores líderes de la compañía, pero aparte de eso, sigue siendo todo lo que a él le gusta hacer, no le importa ser todero, ayudar en otras cosas, cambiar una cosa que haya que cambiar. Entonces, mira que yo creo que es que a veces creemos que el liderazgo y la importancia es el nombre del cargo o hacer una cosa muy sofisticada, no. Yo creo que el liderazgo es hacer lo que se necesite hacer en el
Claro.
momento y hacerlo bien. Y para mí, este personaje, que lo voy a decir, se llama Jean-Paul, es todo un personaje. Él mismo es liderazgo, y vos lo acabas de decir. Y en eso sí, yo coincido con muchos de los teóricos de hoy en día. Cada cual, desde el cargo que haga, desde la niña de los tintos, que es la que lidera, que todo el mundo tenga su cafecito rico,
Claro.
que calme la sed cuando la tiene. Todos tenemos que ser líderes. Es más, qué bueno hacer un ejercicio en que yo me vaya a hacer el puesto de la de los tintos y alguien otro venga a gerenciar para que todos estemos en los puestos de todo y nos pongamos en los zapatos de todos y hagamos un trabajo más sincronizado y más consciente.
La gente tiene en la cabeza como esa imagen de ese líder por allá arriba, también como casi que ese líder como que redentor pues de todos, por allá arriba, por allá encaramado. Yo creo que los verdaderos líderes, los que hacen actos heroicos, son esas personas que uno no ve en esos puestos de trabajo, en esos lugares, pues que tal vez no pasa por desapercibido, pero hacen pequeñas cosas que finalmente se traducen en que la empresa funcione bien, en que el proyecto salga adelante, porque tal vez el que está por allá arriba dice, no, esa no es mi función, a mí no me toca ver eso. ¿Cuántos negocios, cuántos proyectos, cuántos sueños me perderán? Porque hay un man por allá encaramado que dice, no, es que a mí no me toca, yo no hago eso, o esa no es mi función. A mí sí que me ha tocado ver eso últimamente en las empresas en donde lidero. Quería preguntarte por esa parte tuya que tal vez la gente no conoce. Hay un estratega que está muy de moda acá en la ciudad donde vivimos, en Medellín. Además lo recomiendo mucho, que se llama Alejandro Salazar. Tiene un libro que se llama La Estrategia Emergente. Y él dice que los nuevos líderes, los líderes de hoy, tienen que ser a la vez los nuevos empresarios, líderes empresariales, tienen que ser a la vez empresarios y humanistas.
Es que yo
Dice
creo que es primero lo primero que lo segundo. Yo
él.
creo que es primero humanistas y después empresarios, porque el líder, el que pone a toda la orquesta a sonar bonito, tiene que ser el que sepa tocar la clave en el momento que es. Y tocar la clave es tocar la clave humana, porque es que no se nos puede olvidar que antes que conocimiento, que antes que racionamiento, somos sentimiento, sentimos. Sentimos calor, temor, frío, en fin. Entonces, si vos sos un buen humanista, sos el mejor líder. Yo te lo digo, yo de teorías de administración no sé nada, Roberto, no es falsa modestia, además no he estudiado mucho. He sido más bien díscolo en temas académicos, pero sí he sido muy consciente de la parte humana, por eso me meto en temas de cultura, en temas de apoyar a jóvenes y verlos soñar con cantar, en fin, con lo que me gusta a mí, con lo que conecto, pero. Yo creo que el mensaje que yo tengo claro es ese: sea un buen ser humano y a usted la gente lo sigue.
Bueno, y para ir también como que estos podcasts tratamos de hacerlos no muy largos, sino también cortos para que todos nos puedan ver y puedan, digamos, escuchar estas historias completas hacia dónde va Informe Inmobiliario, porque cuando uno se está adaptando al cambio, luego llega otro cambio nuevo, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial en una cosa, en la otra. Yo también creo que no todo lo añejo es malo, ¿cierto?
De acuerdo, totalmente.
Entonces, ¿hacia dónde van
Mucho de
ustedes?
lo añejo es bueno.
¿Y cómo leen ustedes el mercado? ¿Hacia dónde va todo esto? Hoy hay una convergencia de muchos creador de contenido en la red vendiendo propiedades, de plataformas. ¿Hacia dónde van ustedes en medio de lo que está ocurriendo? Porque también, como dicen por ahí, el mundo de hoy no es un mundo de suma cero, de yo pierdo porque usted gana, de a mi empresa le fue bien porque a la suya le fue mal, de yo soy pobre porque usted es rico, sino es un mundo colaborativo, ¿cierto? De colaboraciones. Pero en medio de esa teoría, pues, y todas esas cosas que yo me sé de memoria, ¿cierto? Y que a veces me cuesta aplicarlas también, ¿hacia dónde van ustedes? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde van en medio de tantos cambios?
Yo creo que Informe Inmobiliario se tratará siempre de ir hacia adelante, de obviamente irse adaptando con las nuevas tecnologías, con lo nuevo que venga, con la inteligencia artificial. Para eso hay muchachos allá que estarán pensando en eso, jóvenes muy capaces y muy buenos. De verdad, el equipo de Informe Inmobiliario es un equipo maravilloso, estamos acá es por ellos. Pero definitivamente venga la tecnología que venga, la mejor tecnología del mundo es la humana, Roberto. Entonces, si yo estoy seguro de que tengo la mejor gente en Informe Inmobiliario, y si es gente comprometida y gente que quiere lo que hace, yo creo que estos momentos que no han sido fáciles en los últimos tiempos los vamos a superar, y esa gente sabe, porque yo se los he dicho y es mi convicción, que en los momentos buenos vamos a recoger para todos, para que todos estemos bien, disfrutemos y vivamos bueno. Entonces, yo creo que la mejor tecnología es seguir prestando ese servicio, que además está liderado por una persona que es de un servicio extraordinario, que valga la cuña, es mi esposa, que es la gerente de mercadeo, que la gente la adora, porque es casi que ya no dice no se puede. O sea, lo que un cliente quiera pedir en Informe Inmobiliario, casi que sí se puede. Que espérame que le aviso qué tal, sí se puede. Entonces, claro, creo que desde que haya buen material humano, yo no le veo retos. Yo le veo más retos a digerir mejor los temas tecnológicos. Lo que hay es que acentuar bien la persona, el ser humano.
Y para ir terminando, ¿cómo se le mete el alma a una empresa, a una revista, a una plataforma que vende casas, que vende propiedades? O sea, ¿cómo le mete uno el alma a eso? Porque muchas personas dicen, no, esta empresa no va con esto, con este sentido de la humanidad. O sea, ¿cómo meterle el alma a una empresa encargada de en el fondo de vender propiedad raíz?
No, el alma es que caemos en lo mismo. El alma se le mete desde el mismo ADN de la compañía. O sea, en que el usuario que llama Informe Inmobiliario en la búsqueda de su sueño o de comprar su primer apartamento, esta persona que lo atienda conecte con sus necesidades, conecte con sus anhelos, conecte con sus temores y le dé las respuestas más cercanas a lo que él necesite o a lo que él espere. Entonces, yo creo, Roberto, que Informe Inmobiliario es una herramienta de búsqueda de temas inmobiliarios e inversiones inmobiliarias, pero definitivamente la parte humana se le mete desde ahí, desde nosotros mismos y desde hacer que la otra persona sienta que tenemos empatía hacia lo que él está buscando y a lo que está queriendo.
Excelente, bueno, no, Rubén, gracias por el ratico, gracias por estar acá. Yo creo que, digamos que predicas y aplicas mucho de lo que nos ha motivado a hacer este podcast. Es entender un poquito que los lujos, como digo yo, que la sociedad actual no requiere simplemente de la finura de los relojes y de los corazones y de los carros, sino la finura del corazón. Entonces,
plenamente con la presentación tuya, porque ya he visto varios de tus podcasts y suscribo tus palabras. Aquí a la vida no deberíamos venir a chicanear, a mostrar, a aparentar, sino a actuar bien y que con eso otros actúen bien y nos inspiremos e inspiremos a crear una mejor sociedad que no está en los relojes, como tú dices, ni en los bolsos de marca, ni en las camisas de marca. Está en la esencia bonita del ser humano.
Bueno, ya lo dijo aquí Rubén, entonces, qué alegría haberte tenido acá, a vos, a tu Para empresa, mí. Que es tu sueño entrañable y que tiene tu ADN. Yo creo que un ADN que nos enseña mucho a todos al escucharte. Que sí es posible tener una empresa que humanice, que cambie vidas, y que hay empresas que ponen por encima el recurso humano al recurso económico. Entonces, no, pues nos deja todo aquí sin palabras y nos vemos en otros capítulos. Un saludo y un abrazo a todos los que nos ven y bueno, hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Rubén. Los empresarios que me ven, sacrifiquen un poquito lo financiero y reviértanlo en sus colaboradores. Es por ellos que ustedes están donde están.